Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes a todos. Ya empieza Costa Viva en este primer día del otoño, que dicen que va a ser suave, a ver si es verdad. Por el momento nos despertamos con bastantes nubes y ahora intenta salir el sol. Parece que lo decimos siempre, pero en estos momentos intenta salir el sol en Ribadeo. Tenemos 19 grados de temperatura, puede subir hasta 20, 21 en esta jornada de hoy. Un saludo de Juana Carrera. Hablaremos de muchos temas en este día. Por ejemplo, evidentemente, de la autovía del Cantábrico, los problemas de la niebla y todo lo que se avecina. El Bloque Nacionalista Gallego, y además a través de la diputada Rosana Pérez, le pide a la ministra un poquito de seriedad a la hora de que se ponga en marcha esto, se solucionen los problemas, etcétera, etcétera. Y además considera que lo que dijo el otro día, cuando vino a inaugurar ese tramo de la carretera en Lugo, en la provincia de Lugo, en concreto ese enlace de la A54 con la A540, que no sea una promesa electoral, que lo dijo, pues que lo haga, que llegue ese dinero del que habló para encontrar la solución definitiva para la autovía del Cantábrico y los cierres constantes. Además, hablaremos de temas como la pesca. El Pleno del Parlamento Gallego va a debatir una iniciativa popular para habilitar cuota suficiente para que la flota gallega pueda pescar anchoa en aguas al sur de Fisterra. Esto es la zona 9A. El portavoz del Mar de Grupo Popular, José Manuel Balseiro, recuerda que la Xunta de Galicia defiende este compromiso del Gobierno Central con el cerco, con el sector del cerco, para disponer de posibilidades de pesca cuando la anchoa se acerque a esas aguas gallegas. Esto se llevará al próximo Pleno del Parlamento Gallego. Y en otros asuntos que vamos a tratar en esta jornada de hoy, hablaremos de plenos, claro, de las preparaciones de los plenos de mañana. Por ejemplo, mañana se celebra un pleno en el Ayuntamiento de Foz. Hay varias mociones, de hecho muchas mociones de todos los partidos con representación, de Foz, Plataforma de Futuro, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego. En Burela también se celebra pleno mañana, o igualmente se celebra pleno en el Ayuntamiento de Ribadeo. Hablaremos de las mociones que llevan o de los puntos que se llevan a estas sesiones plenarias para intentar sacar adelante. También en esta jornada de hoy hablaremos del municipio de Lourenza, de ese balance de los 100 días de gobierno que hace la exalcaldesa, la popular Emma Álvarez Chao. Y además, ya lo había dicho el otro día, que existe un alcalde en la sombra, que a la alcaldesa le tienen más o menos como florero, nada más. Y ese alcalde en la sombra sería el concejal Manuel Arango. Escucharemos cuál es la valoración de la popular Emma Álvarez sobre esos 100 días de gobierno que califica, ya lo hemos dicho, de dejadez y de incumplimientos. Y además, el Partido Popular de paso aprovecha para reclamar la promoción, el cuidado y la puesta en valor de la ruta de senderismo Valdelourenza. La Mariña Federación demanda una mejor señalización de los municipios de la comarca también en la A8 a su paso por esta zona y se interesan por la marcha de los trabajos de mejora de la Nacional 642 entre Barreiros y San Ciprián. Y además ya está avanzando el plan de empleo. En Lugo se inician las entrevistas para seleccionar a los 304 puestos de trabajo del Bien Empleado 2 o Bien Empregado 2. Ese plan de empleo de la Diputación de Lugo mañana jueves se va a publicar en la web de la Diputación la lista con los horarios de las realizaciones de las entrevistas. De esto, de mucho más, de actividades en Tapia de Casariego, de hípica, en fin, de miles de cosas, lo que nos dé tiempo hasta la 1:30 en Costa Viva.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si lo puedes tener todo? Porque ahora Movistar une al fútbol todo el deporte, el cine y las series de estreno para que lo disfrutes, estés donde estés, vía satélite por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tu tienda Movistar de Ribadeo, Burela, Foz y Viveiro. 16 minutos para la 1:00 p.m. y decía hace apenas unos segundos que íbamos a hablar de hípica, porque en el occidente asturiano, en Tapia de Casariego, se puede hacer hípica en el centro hípico de la Granda de Villargomil. Los próximos días, 9, 10 y 11 de octubre, va a tener lugar, de hecho, un curso de iniciación de potros. Para que nos hablen de este curso y también de esas otras actividades que organizan, tenemos con nosotros al gerente del centro hípico. Él se llama Noel Fernández. Noel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienen ustedes, así para empezar, con lo que habíamos escogido, los días 9, 10 y 11 de octubre, ese curso de iniciación de potros con Chico Ramírez. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, el curso consiste en que, bueno, nosotros trabajamos con un método que se llama manejo natural del caballo, que lo ha diseñado este hombre mexicano, se llama Chico Ramírez. Entonces, bueno, lo que se trata es que nosotros traemos la gente que quiera hacer el curso, traen un potro o un caballo que no se ha montado, y que en esos 3 días lo que hacemos es un poco la insensibilización y los controles y todo, para que el caballo acepte la montura y acepte pues lo que se va a encontrar durante la vida. Más o menos en 3 días, que, bueno, como comprenderá, es poco tiempo, pero es un poco una base para trabajar luego con el caballo. El caballo en 3 días pues termina siendo montado y guiado por el jinete. Ese se trata.
De eso se trata. ¿Qué nivel tenemos que tener para esto?
Para el nivel 3 ya hay que tener un nivel previo o un par de niveles que hacemos, por ejemplo, vamos a hacer...
¿Noel? Bueno, parece que tenemos algún problema con esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla. ¿Noel?
A ver, sí.
¿Ahora nos escuchas? Sí.
Sí, a ver, sí.
Ah, vale, venga, sí, estamos hablando del nivel, hay que saber un poquito.
Sí, hay que saber un poco, hay que hacer unos cursos previos, que es nivel 1 y nivel 2. Bueno, por uno, que es lo que vamos a hacer este fin de semana, ahora mismo empezaremos el viernes con el curso de un básico, para que la gente, más que nada, pues, ¿sabes?, para los jinetes, que comprendan lo que es, cómo utilizamos las señales corporales y los gestos, para que entienda y comprenda lo que estamos diciendo.
¿Vale? Es decir, que, por ejemplo, una persona que no tenga ningún conocimiento de montar a caballo o que no se haya subido nunca a un caballo pero le apetezca probar, puede ir al centro hípico y decir, a ver, yo quiero empezar de cero. ¿Tiene posibilidad de apuntarse a algún curso?
Sí, sí, por supuesto. Organizamos todos los años un curso básico con Chico. Y bueno, es lo que es eso. Lo que te comentaba, lo vamos a hacer este fin de semana anterior. Lo que pasa es que, bueno, ya lo tenemos un poco menos publicitado porque es algo más común en las páginas web. Entonces empezaremos este fin de semana con un curso de que no ha tenido contacto o quiere recalcar otra vez o repasar algo del tema, y luego seguiremos a octubre con ese curso de iniciación de potros terribles.
También pueden probar los niños pequeños. ¿Qué edades son las que parten?
Tenemos críos más pequeños, pero bueno, para empezar con las clases y demás, empezamos a partir de 6 años. 5 o 6 años es un poco lo que empezamos con ellos.
Esto da, ¿vale?, un poquito de miedo, ¿no? ¿Seguro?
Sí, seguro es. A ver, siempre trabajando con un mínimo de seguridad y sabiendo lo que se hace, pues siempre es, a ver, no es subirse al caballo y ya la aguanta ahí lo que te echen, no. Es un poco llegar, pues empezamos siempre pie a tierra, trabajando con los caballos, empezamos con los controles básicos que son pie a tierra, ¿sabes? Y demostrando al caballo que quién eres tú y que no eres nada, que no es peligroso ni nada de eso, ¿vale?
Noel, háblanos de los caballos. Yo estaba mirando la página web y veo que vienen evidentemente retratados con su nombre, claro.
Sí, bueno, los caballos, los que tenemos aquí son caballos ya súper tranquilos, están muy acostumbrados a todo lo que es el manejo de las personas, y bueno, es algo normal para ellos que cualquier persona se acerque a ellos, los toque, les coja los pies, cualquier cosa, incluso que los monte y se va a hacer una ruta. Tenemos varias rutas pequeñitas para que la gente vaya tomando un poco la primera toma de contacto y se vaya soltando y pierda esos miedos y ese desconocimiento, ¿vale?
Y también aquí, que estoy ojeando la página web, veo que hay un poquito de todo, como excursiones y eventos especiales. ¿Qué tipo de eventos especiales?
Bueno, pues eventos como los cursos que estamos haciendo ahora de chicos. Bueno, también hacemos pequeñas excursiones así organizadas de varios días y... Bueno, un poco hacemos lo que nos pidan, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es eso, son excursiones de 1 hora, 1 hora y media, hacia varias zonas que tenemos aquí, la zona de la costa, que estamos al lado de la playa de Porcía, y luego aquí al lado del pueblo de Roda, que hay también un mirador y tal. Entonces esas son las rutas. Y luego los eventos, también tenemos ponis y los llevamos a cumpleaños o cosas así, que la gente vaya viendo que el caballo no es un animal que da patadas, que muerde agresivo, ni cosas de esas. Es lo que nos acostumbra la gente, lo que tiene la fama el caballo.
Es cierto que a lo mejor lleva esa fama y todos tenemos un poquito de respeto. Decimos, nunca te pongas por detrás del caballo.
No, un caballo no da patadas porque sí, un caballo no hace nada. O sea, hace las cosas por algún motivo, nunca lo hace porque sí, porque quiere hacer daño, salvo caballos ya que tienen un riesgo porque, bueno, por el manejo que han recibido y los problemas que han tenido, como puede ser una persona normal y corriente, ¿sabes? Que eso, no, el caballo, normalmente nosotros decimos que si quieres ver tu personalidad, miras tu caballo, y así verás un poco tu reflejo, ¿vale?
Ahí tenemos opciones en hípica, la granda. La verdad es que son muchísimas las actividades que organizáis, como decía, para todas las edades, e incluso también se pueden hacer algo relacionado con fiestas, con niños, con esos ponis, etcétera. Pero veo, por ejemplo, que para aquellas personas que quieran tener un caballo, pero no pueden tenerlo en casa, también les alojáis.
Sí, hay gente que no tiene posibilidad de tener una finca o no quiere tener el compromiso de tenerlo, porque claro, un caballo, como cualquier otro animal, como cualquier otro ser vivo, tiene unas necesidades básicas. Entonces, pues bueno, nosotros damos la opción de que alojarlo aquí en nuestras fincas y nosotros lo atendemos. Contar también que mi mujer es veterinaria, quema caballos, y bueno, también damos el servicio ese, que está vigilado durante todo el día por un veterinario.
Pues lo tenemos todo cubierto, está clarísimo. En Hípica La Granda, ¿dónde estáis físicamente? ¿Cómo se llega ahí?
Bueno, nosotros estamos al lado del pueblo de La Roda, estamos en la carretera que sube de la playa de Porcía a La Roda, y bueno, ahora aquí a 5 minutos de Tapia de Casariego. Desde la autovía tiene un indicador directamente la salida de Tapia de Casariego, La Roda, y ya continuamos dirección a La Roda y nada, a 2 kilómetros del pueblo, dirección Porcía. Estamos aquí, nada. Al lado de todo el mundo ya.
Ahí están, al lado de todo el mundo. Y lo próximo, los días 9, 10 y 11 de octubre, con ese curso de iniciación de potros. Hay que saber un poquito, que ya van por el nivel 3 en ese curso y tienen a Chico Ramírez, pero hace muchas cosas más. Y se pueden consultar también en hipicalagranda.com, hipicalagranda.com, que es lo que estaba yo mirando precisamente ahora también, mientras hablaba con Noel. Noel, gerente del Centro Hípico, gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien y mucho éxito.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, y nada, quisiera aprovechar la oportunidad de conocer a Chico y todo lo que se trata del manejo natural. Aquí estamos, por lo que necesiten.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes, hasta luego.
Un millar de desempregados lucenses beneficiáronse das 72 accións formativas desenvolvidas ao abeiro do Lugo Pacto polo Emprego 2. O proxecto, cofinanciado nun 80% pola Unión Europea, que xestiona a Deputación de Lugo. O Pacto Provincial polo Emprego 2 é un proxecto de inserción sociolaboral dirixido á procura dun posto de traballo dos desempregados e desempregadas da provincia, con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral, a gasos de Lugo, por ter este o seu propio programa de emprego. Manuela Pérez é de Asnogais. O pasado ano estaba desempregada cando decidiu inscribirse no curso de atención sociosanitaria das persoas dependentes a domicilio o abeiro do Pacto polo Emprego 2, e que tivo lugar en Pedrafita.
Eu estaba no paro, entonces decidín, había uns cursos, e decidín escoller ese porque me pareceu que nesta zona é o que máis futuro ten, porque hai muchísima población maior e con necesidades, xente formada que a atenda.
O seu proceso de formación resultou, segundo ela, moi productivo, tanto que pouco despois comezou a traballar.
Tuve a suerte que me colleron o curso, fíxeno, moi ben explicado todo, un curso realmente productivo, e xa me chamaron a traballar e estou traballando. Moi contenta, claro, lógico, nos tempos en que corren.
O proceso de formación incluiu, ademais da teoría, unha parte práctica moi valorada polos beneficiarios dos cursos. Manuela levouse, ademais, moitas outras ensinanzas.
Pois aprendín a valorar que tarde ou cedo todos vamos ser maiores e todos vamos ter unhas necesidades que necesitaremos de alguén que nos las cubra. Tamén aprendín que esforzándose e formándose un sempre ten máis posibilidades e consigue máis cousas que sin formación.
Para facilitar a súa asistencia aos cursos, os participantes percibiron unha axuda económica duns 400 euros ao mes, equivalente ao 75% do IMPREM, Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.
Pois o Pacto Provincial polo Emprego vexo moi ben porque axuda a xente a ter iniciativa, a descubrir cousas novas e a incorporarse a, pues, ao tema laboral, que é moi importante. Vamos a ver, calquera iniciativa que teñan para que melloremos, pois se ben vida. En Lugo está todo bastante, pois, necesitado de emprego e de formación.
Transporte sanitario, técnico de limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais son outros dos cursos que se desenvolveron en varias localidades da provincia. Todos eles constan de formación teórica inicial, seguida de prácticas en recoñecidas empresas e asociacións da provincia. A axuda á inserción sociolaboral dos desempregados é un dos obxectivos prioritarios que a Deputación de Lugo procurou co Pacto polo Emprego 2.
4 minutos para la 1 del mediodía. Ya que estábamos escuchando este espacio informativo de la Diputación de Lugo sobre el Pacto por el Empleo y sobre puestos de trabajo, tenemos que hablar también del Benempregado 2, porque se van a iniciar ya muy prontito las entrevistas para seleccionar a los beneficiarios de 304 puestos de trabajo. De hecho, mañana jueves se va a publicar en la web de la Diputación la lista ya con los horarios de realización de las entrevistas. Durante 10 días se van a llevar a cabo ese proceso de entrevistas a los 1.357 aspirantes que optan a un puesto de trabajo. Nos lo cuenta el diputado de Empleo de la Diputación de Lugo, José Antonio García.
Bueno, pues decir que efectivamente a partir de lunes comenzan xa a fase definitiva de selección dos más de 1.350 persoas desempregadas da provincia de Lugo para optar os más de 300 postos de traballo do Benempregado 2. As bases a fase de valoración, desde logo, vai a ser seguindo as bases que estaban establecidas e co mismo procedimento de tribunais por funcionarios deste servicio como se fixe no Benempregado 1. Contamos que en prácticamente 10 días podan estar realizada a total das valoracións para poñerlo xa para poñer en marcha a fase definitiva de contratación destas persoas. Creemos ademais que aparte de estar actuando ca normalidade absoluta, incluso o proxecto vai dunha forma pois moito máis rápida que había ido na vez anterior. Bueno, é un pouco fruto da clara vocación de apostar polo emprego na provincia de Lugo, que ten o goberno da Deputación Provincial, e que ademais paralelamente estamos a realizar todos os procesos selectivos para recuperar todas as plazas que quedan desertas neste de proceso e se vayan volver a ofertar e se podan cubrir, para que total os dous planes ben empregado 1 e 2 da Deputación queden completamente cubridos e ninguna das baixas nin das situacións de renuncia que existen neste momento queden sin cubrir, para optimizar o programa de forma total.
Hay que dar las declaraciones de José Antonio García, es el diputado de Empleo de la Diputación de Lugo, e insiste en la normalidad que se está siguiendo en la tramitación de esta edición del Benempregado, según y siguiendo las indicaciones que se aprobaron en las bases. Mañana jueves se publica, recuerda, en la web de la Diputación la lista con los horarios de realización de las entrevistas. Hay 1.357 personas interesadas en esos puestos de trabajo, y los puestos de trabajo son bastantes menos, 304. Así que mucha suerte a todos los que quieran y que lo intenten. Cerramos el capítulo de Diputación de Lugo hablando de la reunión que ha mantenido la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, Marta Capeans, con la responsable de Servicios Sociales y de Bienestar de la Diputación de Lugo, Marite Higueiro. Intentan abrir un canal de diálogo fluido y estable entre la institución del colegio y la Diputación para desarrollar proyectos conjuntos y mejorar la situación de los servicios sociales y de los profesionales y de las personas usuarias de esos servicios sociales. Durante esta reunión, que ha tenido lugar hoy, ha habido un intercambio de impresiones respecto a la situación de deterioro de los servicios sociales, donde desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia le han hecho entrega a Marite Higueiro de un documento. Ahí se recogen medidas de mejora y posibles vías de colaboración en el ámbito de asesoramiento, jornadas, cursos, etcétera. Es el resultado de la reunión que ha mantenido el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia con la diputada de Bienestar de la Diputación de Lugo para intentar mejorar los servicios sociales en la provincia. Hasta aquí la primera parte de Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos porque ahora vamos a conocer la actualidad nacional e internacional de la mano de los servicios centrales. En 5 minutitos aproximadamente continúa Costa Viva. Seguimos, sí, seguimos. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Esto es Costa Viva, 19 grados y medio de temperatura. Nubes, más nubes que algún claro, algún pequeño claro. Vamos a ver cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde tendremos nubes y claros y viento débil del norte y por la noche el viento estará en calma. En cuanto a mañana, jueves, muy parecido al día de hoy. Por la mañana los cielos más cubiertos, por la tarde nubes y claros. El viento estará prácticamente en calma mañana por la mañana y luego por la tarde y por la noche soplará débil del nordés. Las temperaturas mañana poquito más bajas, pero muy parecidas igual, entre 15 y 19 grados, ¿de acuerdo? Mañana por la mañana nublado, por la tarde nubes y claros y viento o en calma o débil del nordés. Luego de cara al viernes, parecido nuevamente, aunque el nordés el viernes por la tarde soplará moderado y las temperaturas se mantendrán. Es el pronóstico de Meteo Galicia de aquí a unas horas vista. Vamos contando la actualidad de la jornada. Vamos a hablar de pesca. El Pleno del Parlamento gallego va a debatir una iniciativa del Partido Popular para que se habilite cuota suficiente de anchoa en las aguas del sur de Fisterra, en la zona del 9AM, para nuestra flota, para la flota gallega. Es un compromiso con los cerqueros.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
El portavoz de Mar del Grupo Popular, José Manuel Balseiro, recuerda que la Xunta defiende este compromiso. Es un compromiso del Gobierno Central con el sector del cerco para disponer de posibilidades de pesca cuando la anchoa se acerque a aguas gallegas. Y es una petición que además cuenta con el aval de la Comisión de Cerco del Consejo Gallego de Pesca. Se ha trasladado por parte de la Xunta al Ministerio. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
Se reclama que se habilite cota suficiente para que a flota galega pueda pescar bocarte nas augas da zona que vai desde Fisterra cara ao sur. Os populares lembramos que este era un compromiso adquirido polo Goberno Central co sector do cerco no caso de que tal e como acontecido se detectase a presencia desta especie nestas augas. Esta petición conta co aval da Comisión do Cerco do Consello Galego de Pesca e trasladouse pola Xunta ao Ministerio para a súa análise. Desde o Grupo Popular creemos que cómpre reforzar esta reivindicación mediante un acordo parlamentario. Que as distintas forzas políticas presentes no Parlamento respaldemos con noso voto as demandas do sector do cerco diante das negociacións que agora se abre coa Administración Central e co resto das comunidades autónomas dun xeito especial con Andalucía, cuya postura intransigente bloquea o cumprimento deste acordo.
Esta es una iniciativa del Partido Popular de Galicia, que se habilite la cuota suficiente y que la flota gallega pueda pescar anchoa en aguas al sur de Fisterra, que se va a tratar en el próximo pleno del Parlamento gallego. Hay más asuntos de pesca derivados de la Comisión de Pesca y Marisqueo, que se celebraba justo la tarde de ayer también en el Parlamento. Por una parte, la Consellería de Medio Rural y de Mar refuerza la vigilancia y salvamento en el marco de la colaboración de la Cruz Roja. El subdirector general de Guardacostas de Galicia y el secretario general del Mar respondieron en comisión a varias preguntas relacionadas con la actividad de la Consellería. Por ejemplo, el subdirector general Lino Sexto explicó que gracias a las 6 bases de salvamento marítimo que tiene la Cruz Roja en el litoral gallego, se refuerza la vigilancia en salvamento en playas, así como a la colaboración en tareas de búsqueda y salvamento de náufragos. Asimismo, en el marco del convenio que se tiene con la Cruz Roja, se remarca que la cooperación pasa también por ayudar en trabajos de lucha contra la contaminación. tanto los casos reales como los casos de entrenamiento, por ejemplo, poniendo los medios de la institución humanitaria a disposición de cualquier emergencia allí donde sean precisos, y también, evidentemente, en muchos casos, en situaciones de simulacros. Por su parte, el secretario general del Mar, Juan Maneiro, dio cuenta del resultado alcanzado en el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Guinea-Bissau. Maneiro aseguró que gracias a la apertura de este caladero, los cefalopoderos gallegos podrán volver a operar en esas aguas. Hay que destacar que de lo que es de la costa lucense prácticamente no hay personas que se vayan a pescar en esas aguas. No hay cefalopoderos en esa zona. Y más sobre pesca, ¿eh? Por una parte, la Xunta, las cofradías de pescadores y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado analizaban también en la jornada de ayer en Coruña esas zonas de mayor incidencia del furtivismo, y el objetivo era estudiar cómo afecta esta lacra a cada zona en concreto y debatir diferentes propuestas para avanzar en la coordinación de la lucha contra el furtivismo. Y había representación de nuestra zona, de Celeiro en concreto. Y una más, Bruselas elige a Galicia como referente en la apuesta por la acuicultura y también la pesca costera artesanal. La conselleira de Medio Rural y Mar, Rosa Quintana, estaba muy satisfecha, estaba participando en un seminario, Investimiento Azul, apoyo de la Unión Europea a las regiones marítimas. Ahí está el apoyo y la elección de Galicia como un referente. Y dice la conselleira del Mar que va a seguir apostando por la promoción de lo que es la pesca artesanal y el empleo dentro del marco de la pesca artesanal, por la promoción de los grupos de acción costera, y que, por cierto, hay un buen pico económico para todas esas actividades que impulsan los grupos de acción costera. Ya sabemos que aquí tenemos uno de ellos, y es el Grupo de Acción Costera Mariña Ortegal. Escuchamos a Rosa Quintana.
Aquelo no que nos creemos, no que estamos apostando en Galicia, que nin máis nin menos que un plan de empleo para a pesca artesanal, o fomento dunha pesca que entendemos moi importante para Galicia, tanto dende o punto de vista medioambiental como social e económico. Vamos a falar dunha aposta decidida por a acuicultura ben planificada, ben organizada, que vai a dar, eu estou convencida, moita riqueza tamén nas zonas costeiras de Galicia. E vamos a falar, por suposto, dos grupos de acción local de pesca, estes grupos que hasta agora pois levan integrado a máis de 330 asociacións nos 7 grupos que estaban integrados, e con unha creación de postos de traballo, unha aposta por a diversificación da actividade marítima, e agora queremos no novo programa reforzalos aínda máis. Están neste momento xa diseñando as súas estrategias e vamos a dispor de máis de 60 millóns de euros para que poidan desenvolverse estes proxectos que estamos convencidos que están generando moito valor en todas as zonas costeiras.
E que, por lo tanto, pues, esos proxectos generan valor en nuestra zona costera e impulsan la zona, por exemplo, así a bote pronto que me esté escuchando, que me esté viniendo a la cabeza, pues esos proyectos de gastronomía relacionados con los productos de cercanía y productos del mar, esos talleres que se hacían en la calle durante estos días de verano, estos meses atrás que hemos tenido, también estaban auspiciados por el grupo de el GAC, el Grupo de Acción Costera Mariña Ortegal. Esos talleres, obradoiros, que acercaban el mundo y las especies del mar, del pescado fresco. Es solamente un ejemplo, hay muchísimas otras actividades que se impulsan con esas ayudas y a raíz entre los grupos de acción costera. Por último, señalar también en materia marítimo-pesquera que el CETMAR va a liderar la plataforma que va a dar continuidad a las acciones de los proyectos de Arcopol contra la contaminación marina. Hay cerca de 200 organizaciones que están participando en una plataforma que se ha creado dentro de lo que se llama el proyecto Arcopol Platform. Los principales resultados han sido presentados también en una conferencia ante el Parlamento Europeo y están estudiando la manera de luchar contra la contaminación marítima. 14 minutos pasan de la 1 del mediodía, un alto en el camino y hablamos de plenos.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Este domingo na Praza de Abastos de Ribadeo de Novia Dúas convidámoste a que veñas a nosa 14ª edición da Feira da Horta, onde atoparás obradoiros infantís, venda e degustación de produtos locais e música. Xa sabes, este domingo tes unha cita con Orixe, en Ribadeo, a Feira da Horta, que nos trae un protagonista especial, os produtos de aquí. Recorda, consume local, unha decisión importante.
De plenos, son varios los plenos que tenemos por delante en estas próximas horas, en concreto en el día de mañana. por ir acercándonos a ellos, empezamos por el de Foz, se va a celebrar un pleno con muchísimas mociones, propuestas de los distintos grupos que tienen representación en el ayuntamiento, entre ellas mociones del Bloque Nacionalista Gallego, por una parte para la eliminación de los vertidos incontrolados, para la gestión pública de la residencia de ancianos o para la mejora de la calidad de los arenales focegos. De hecho, las concejalas nacionalistas reclaman una mejor accesibilidad, limpieza y mantenimiento durante todo el año, así como un aumento de los socorristas en las playas. Lorena Seiván es la portavoz del Bloque en el Ayuntamiento de Foz.
No próximo pleno do xoves vamos a presentar unha moción para cuidar e, bueno, mellorar os areais que temos en Foz, dado que é o único punto de interés turístico que temos no noso povo, e polo que acuden pois miles de persoas cada ano, pois nós creemos que teñen que estar nunhas condicións óptimas. Este ano, pois como sabedes, e como denunciou xa o Benegán varias ocasións, había falta de socorristas, as praias non estaban limpias que deberían, e bueno, accesibilidade para persoas con mobilidade reducida cero. Entón, non sei o que pretendemos, arranxar estes problemas durante o inverno, durante os meses que se usa menos a praia, para que de Braos teña pues, as mellores condicións posibles.
Esas son las mociones del Bloque Nacionalista Gallego. Desde Foz Plataforma de Futuro llevan también un buen número de mociones a este pleno de la corporación. Por un lado, solicitan a la Xunta el acondicionamiento de la zona de esparcimiento que hay en San Acisclo. Igualmente solicitan a la Xunta la limpieza de una carretera provincial, la Lugo 152, y que se declare al concello como un lugar libre de circos de animales, entre otras. Esto nos lo cuenta el responsable de Foz Plataforma de Futuro, Luis Alfonso Sixto.
Hay una propuesta a la alcaldía para declarar Foz de concello de recogida de la red de recogida de refugiados. Outra moción con respecto á carretera que vai desde os camioneros a Ferreira, a altura do curte de Santa Cecilia, do Chao, por falta de visibilidade para instar a Xunta para a limpieza da maleza que existe na beira da carretera. Outra tamén para os veciños de San Acisclo, para instar tamén a Xunta de Galicia a un espacio público que existe ali, pois que a Xunta de Galicia condiciona aquel espacio público que ahora mismo está abandonado de utilidade para facer un parque infantil ou un parque para persoas maiores para xuntarse ali. Tamén metimos outra moción para que Foz sexa declarado povo libre de carruxes de ponis e máis de circos con animais, non?
Mociones que lleva Foz Plataforma de Futuro para ese pleno de la corporación del Ayuntamiento Focense también llevan, recordamos, una propuesta para que se hagan festivos locales el Día del Carmen, 16 de julio, y el Día de San Lorenzo, 10 de agosto. El pleno de Foz mañana a las 8:30 de la tarde, y entre otros puntos también estará la designación de una persona que ostentará la representación del Ayuntamiento en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, o una propuesta del Partido Socialista para construir aceras en la carretera entre el Mercadona y el Parque de Marzán. Pleno del Ayuntamiento Focense.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
En Hipertextil, nuevas ofertas en hogar. Colchas todos los tamaños a 19,90 euros. Edredones a 29,90. Juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero tenemos dos vaqueros por 29,90 euros. Camisas desde 10 euros. Y ven a conocer la nueva colección para tallas especiales. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán.
19 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Más plenos en el municipio de Burela se llevarán, entre otros puntos del orden del día, el reglamento del registro de parejas de hecho o el servicio municipal del cementerio. Por una parte, el pleno de Burela, que también es mañana, coincide mañana y por la tarde a las 8, someten a aprobación una propuesta de dictamen para modificar el reglamento de registro de parejas de hecho. Quieren adaptarlo a la normativa de 2014, ya que la anterior era del año 2007. En esa misma sesión se someterá a aprobación inicial oficial la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Burela. El objetivo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es contar con un arenal al que los vecinos de Burela puedan llevar sus mascotas o sus perros, por ejemplo, para que también tengan una zona de esparcimiento. Y otro de los puntos que figuran en el orden del día es la propuesta sobre la regularización del Servicio Básico Municipal del Cementerio. El actual alcalde, Alfredo Llano, indica que lo que quieren hacer es recuperar la gestión íntegra del Camposanto. Quieren que sea un servicio totalmente municipal. Y ha confirmado, por otra parte, Alfredo Llano, que justo en la jornada de ayer lunes empezó a impartirse en Burela el curso de atención sociosanitaria, en la que están participando 15 alumnos. Recuerda que surgió la posibilidad de impartir dicho curso e hicieron prácticamente todos los trámites en un tiempo récord. Bueno, como hablábamos del pleno de Burela, el Partido Popular también va a llevar una serie de mociones a esa sesión plenaria. Piden la colocación de semáforos en los cruces de la Casa del Mar y Suafonte con Arcadio Pardiñas. Consideran que los dos puntos presentan cierta complejidad de tráfico con algunos accidentes y solicitan que el ayuntamiento se implique en la promoción de la leche con la denominación galego 100%. Nos lo cuenta el portavoz de la oposición ahora, del Partido Popular, José María González García.
Presentar dos mociones. Una de ellas está vinculada con la promoción y difusión do leite que leva a marca galego 100%. En ese sentido, nosotros o que pretendemos é que un concello como o noso, que evidentemente non é productor de leite, pero sí ten solicitado colaboración de distintas administracións e de outros concellos, cando o noso sector fundamental, que é a pesca, ten pasado algún problema, creemos que nuestro concello, precisamente con esa difusión do leite que leve a marca galego 100%, podemos colaborar a que o sector lácteo galego se saia da crisis na que está inmerso e axudar, bueno, pues a moitos gandeiros de concellos da nosa comarca, que dun xeito ou doutro están tamén vinculados con Burela. A outra moción ten que ver precisamente co tráfico e xa é un asunto de cuestión interna do propio concello. Ben recordar que o plan de tráfico actualmente vixente en Burela data do ano 2006, non? É un plan de tráfico que, bueno, que ainda que no seu momento foi contestado, pois se ten demostrado co paso dos anos de que, bueno, de que foi eficaz, porque moi poucos cambios se teñen introducido e, en todo caso, prácticamente derivados da posta en da apertura da urbanización de Torrentes. Pero, ainda así, toda a experiencia nos di que hai algunhas interseccións, algunos cruces que presentan algunhas complicacións. Duas delas son a intersección das rúas Rosalía de Castro con Cruz Enríquez, a Casa do Mar, e outras interseccións das rúas Arcadio Pardiñas, calle de Suafonte e calle Torrentes, que, bueno, que presenta unha certa complexidade e xa ten habido algún accidente. No noso programa electoral estaba perfectamente definido que nosotros contemplábamos a posibilidade de colocar semáforos nos dous cruces e, polo tanto, presentamos unha moción no pleno do Concello, que se vai celebrar mañá, como digo, para que o Goberno Municipal incluya a partida presupuestaria necesaria e suficiente para que no ano 2016 se poden facer as obras pertinentes para contar con rede semafórica nos dous cruces, acabo de decir, o cruce na Casa do Mar e o cruce de Suafonte con Arcadio Pardiñas e con Torrentes.
Pues son las mociones que van a llevar los populares al pleno de la Corporación de Burela, que ya hemos dicho que se celebra mañana mismo, también por la tarde. Cambiamos de ayuntamiento, cambiamos de asunto, eso sí, no sin olvidarnos de que también hay otro pleno en Ribadeo mañana, 8:30 de la tarde, y entre los puntos del orden del día hay varios, como la propuesta del alcalde para alumbrar el Puente de los Santos, para que se encargue de alumbrar el Puente de los Santos el Ministerio de Fomento, una propuesta que quieren enviar los alcaldes de Ribadeo y de Castropol, ambos conjunta al Ministerio de Fomento, para que pague el Ministerio de Fomento por considerar que es competencia de él. Además, un reconocimiento extrajudicial de crédito, fijación de los festivos locales o aceptación de la donación que realiza la viuda del escritor Daniel Cortezón en favor del ayuntamiento, así como un expediente para el deslinde del antiguo camino público en Chao de Ove, y algunas mociones. Recordamos moción tipo sobre violencia de género del Partido Socialista, moción del BNG en apoyo a las personas refugiadas, o las mociones del PP para instar a la Diputación a firmar un convenio para reparar urgentemente varios viales de la titularidad provincial y para construir ese campo de fútbol de hierba artificial. Eso para el pleno de Ribadeo. Como decimos, son varios los plenos que se organizan, que se celebran en nuestra comarca mañana jueves. Hablamos ahora de otro ayuntamiento, de otro asunto, como decíamos, del municipio de Lourenzán. Por una parte, el Partido Popular Laurentino reclama la promoción el cuidado y la puesta en valor de la ruta de senderismo Val de Lourenzam. Emma Álvarez, la responsable del PP, emplaza al actual equipo de gobierno a promocionarla y a mantener en buen estado de conservación todo el trazado.
Reclamamos a promoción o cuidado y a puesta en valor da ruta de senderismo coa finalidade de dar a coñecer o fermoso patrimonio do Val, a súa riqueza etnográfica, paisaxística, histórica e máis cultural. Estamos convencidos de que tipo de rutas pues, poden servir como reclamo para que visitantes de outros puntos da provincia ou mesmo da comarca pues, coñezan o noso concello e así axuden a xerar riqueza e emprego e a potenciar a capacidade turística que ten Lourenzá. Non hai máis que ver outros concellos de outras zonas e mesmo da comarca o número de senderistas que pasan por ali deixando pois, a súa pegada na economía local. E por este motivo nosotros pedimos que se promocione, se dia a coñecer a ruta a través de distintos medios, como pode ser un tan sinxelo e barato como a propia páxina web do concello, na que dende o mes de xullo figura en construcción o apartado desta ruta. Tamén instamos a alcaldía e ao goberno a manter libre de vegetación e en óptimo estado de conservación todo o trazado, porque a verdade é que foron varias as queixas recibidas este verán de que puntos concretos da ruta pues, estaban sin desbrozar, a pesar de ter unha persona contratada especificamente para este fin a través dunha subvención da Xunta de Galicia.
Emma Álvarez, que emplaza al actual equipo de gobierno a promocionar y mantener en buen estado de conservación todo el trazado de la ruta del Val de Lourenzá, una ruta de senderismo. Ya que estamos en Lourenzá, hablamos de ese balance de los 100 días de gobierno que ha realizado la que fuera alcaldesa. Considera que son 100 días de dejadez, también de incumplimiento de promesas, y pone nuevamente su vista sobre ese alcalde en la sombra en Lourenzá.
Pues os veciños e veciñas puderon observar a diario pues, a dictadura, a deixadez e o goberno que está instalado no noso concello. Empezaron eliminando as redes sociais da institución. A nos parecenos que como nada tiñan que anunciar, pues mellor eliminalas. Deste xeito, pues os veciños non se dan conta de que non se fai nada. O punto de atención á infancia iniciou o curso escolar pues, co seu cadro de personal incompleto. Os nosos gobernantes non foron quen de cubrir a baixa dunha traballadora que se prolongaba dende o mes de xullo. Era unha baixa de maternidade, con lo cual era algo que se vía vir, era algo que tiñan que eles, de alguna maneira, prever e facer o proceso de selección antes de que empezara o curso e non no momento en que inicia o curso escolar como fixeron. Por outro lado, en pleno arranque de campaña da nova colleita da favas, pues nin tan siquiera se preocuparon de poñer en marcha o mercado dominical e tivemos que ser os membros do Grupo Municipal do Partido Popular os que lle recordáramos en pleno que existía este mercado e que tiñan que poñelo en marcha. Además, estas son incapaces de organizar a festa da Fada. Eles mesmos poden presumir de contar con un grupo de colaboradores externos para poder facer o programa e incluso para traer alguna das actuacións que tenemos na festa da Fada. Tuveron que contar con personas externas que lles axudaran a cerrar este programa. Nestes 100 días, pues, o que sí podemos constatar é que en Lourenzá hai un alcalde na sombra. Nada se fai sen a súa aprobación, e mesmo en días pasados podemos ver o seu balance de 100 días de goberno pues, nun medio de comunicación. En lugar de facelo a alcaldesa, fixo o alcalde na sombra. En só 100 días usurpoulle este papel, relevando a nosa alcaldesa pues, a ser simplemente unha mera marioneta que presta a súa cara bonita e amable do goberno ao goberno, dicindo que sí a todo e sin cumplir nada. Cales foron os logros destes 100 días de goberno? Pois, segundo o alcalde nas sombras, en mundo, o señor Arango, redúcese a aprobación en solitario dun regulamento de participación cidadá, para nós cativo e con visos de inconstitucionalidade. Venden este regulamento como froito dunha decisión, como que é un regulamento da corporación municipal, cando en realidade foi unha decisión unilateral do Partido Socialista que elaboraron de costas as asociacións que son as grandes perxudicadas por esta norma que se crea dende a dictadura de esquerdas que temos no noso concello.
Aí quedan las declaraciones de la que fuera alcaldesa, que habla de una dictadura de izquierdas en el Ayuntamiento de Lourenzá y de ese alcalde en la sombra, Manuel Arango. Terminamos hablando de un accidente que ha tenido lugar hace poquito en Viveiro. El atropello a una persona en la calle Antonio Bas. Informó el 061, informó urgencias médicas al 112 y está todavía pues desplegado el dispositivo en estos momentos, así que se está atendiendo. Aún no podemos dar más datos, simplemente que están participando Policía Local, Grumir 061 y que ha habido un atropello en la calle Antonio Bas en la localidad de Viveire, la 1 aproximadamente de esta tarde. Damos más datos a partir de mediodía en la costa.